On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 9 de agosto. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Como todos los programas, todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado, por compartir un desayuno. Yo estoy acá tomando mate, estoy recibiendo todos los saludos, las consultas, que bueno, desde el posteo que realicé el domingo, ya muchos empezaron a preguntarme cómo, ¿qué era esto del chemsex? ¿Qué drogas, placer sexual? Bueno, primeramente quiero decir que esta actualización que vamos a hacer con la doctora Magirena es para prevenir esto, no lo estamos divulgando como una práctica, sino como, lamentablemente, es un hallazgo estadístico a nivel de Argentina y a nivel mundial del incremento sostenido de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, y lo queremos decir para, bueno, divulgándolo científicamente y previniendo. Ante todo, quiero presentar a mi colega, la doctora Sandra Magirena. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, buen día, ¿cómo están todos y todas? Un gusto, Irene, de poder compartir este espacio nuevamente contigo.
Bueno, Sandra, yo además te convoqué porque ayer fue el día del orgasmo.
Sí, estuvo llamando, ¿sí?, a todo el mundo. O sea, es que yo ayer trabajé todo el día. Y cuando a la noche llegué, miré, había un montón de pedidos de comunicación de las radios y los medios, y pasé de largo.
Pero sí, te vi en un vivo del día del orgasmo.
Y debe haber sido alguno que pasaron anteriores, porque yo ayer trabajé todo el día. Lo que hice fue postear una información, que siempre me gusta, ¿viste?, hacer alguna cosa educativa, informativa, para tener en cuenta. Pero sí, parece ser que, yo no sé, en realidad no tengo muy claro por qué el 8 de agosto es el Día Mundial del Orgasmo. Parece ser que tiene que ver con un descubrimiento de la estadística de que, sí, las mujeres tenían menos de la diferencia en el placer y el orgasmo entre las mujeres y los varones. Como que todavía sigue habiendo muchas mujeres que nunca han experimentado un orgasmo, y la diferencia del hombre, que bueno, que tiene mayor facilidad, pero una cuestión de accesibilidad al genital diferente, ¿no?
Sí, anatómica. Pero a mí me encanta porque la pandemia ha permitido esta visibilización del orgasmo, de la masturbación, de, como dicen ustedes los sexólogos, la autoexploración. Esa palabra me encanta. ¿Sí? Y bueno, entonces, y que empieza desde la adolescencia, la menopausia. Me escribió una amiga mía y me dice: ay, me encanta el tema que van a hablar, porque yo estaba con esto de la menopausia así resignada y ahora no. No, claro.
Bueno, vos sabés que yo escribí un libro sobre, sí, cómo abordar la menopausia de manera consciente.
Me encantó ese libro, ¿eh?
Bueno, se llama Regreso a mí, y la verdad que fue una apertura a ver que uno puede entrar en la menopausia de manera mucho más consciente, saludable, y haciendo pequeños cambios nada más, sin necesidad de caer en patologías o en tratamientos complicados. Así que, y las mujeres se están animando mucho más, y de hecho la mayoría de las consultantes que yo tengo hoy son todas mujeres menopáusicas que vienen a buscar eso, ¿no? Tienen su ginecólogo, tienen sus controles, pero vienen a buscar a ver cómo puedo mejorar mi sexualidad. Cómo
estar, claro, mejor. Porque se sacó esa relación de menopausia-deterioro.
Exacto.
Es una transición a otra etapa, pero esa etapa... No, hay que aprovechar todo lo bueno de esa, ¿no? Lo potencial de esa,
no,
de esa
etapa.
Bueno, en otro programa te voy a invitar para que hablemos específicamente de tu libro.
Sí.
Que me tenés que regalar uno.
¿No te llegó? ¿No te mandé uno a vos?
No. Ay, me puedes mandar uno con Albita, nuestra amiga en especial. ¿Sí? Bueno, hablemos del tema de hoy que nos convoca. Sí, bueno, la voy a presentar a la doctora Magirena. Ella es médica, ginecóloga, colega, es sexóloga Y bueno, aparte de otros títulos que si no me ocupan acá medio programa, el tema de hoy que vamos a hablar es lamentablemente este fenómeno que se ve del incremento sostenido de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Hablamos de transmisión, ¿sí? Porque se necesita esa transmisión de fluidos y no contacto, como son las enfermedades respiratorias, que son por gotitas, ¿sí? Y que lamentablemente este incremento se ve en Argentina,
en el mundo.
¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una relajación de esto de, digamos, de no tener miedo a contagiarse? Bueno.
Lo primero que ocurrió fue que el SIDA entró en fase de tratamiento, se hizo una enfermedad crónica, y entonces la gente se empezó a relajar y dejaron de usar el preservativo. Y no se toma conciencia de las otras enfermedades de transmisión sexual. De hecho, si uno mira las curvas estadísticas del 2016 en adelante, el ascenso fue tremendamente positivo, y llegamos a tener en el año 2019 el pico más alto de sífilis y de gonococcia, que fue de 56.12 por 100.000, o sea, cada 100.000 habitantes, 56 tenían este diagnóstico de sífilis, viniendo de cifras de 15, de 10, que prácticamente nosotras cuando estudiábamos eran enfermedades que ni se veían. Bueno, hoy en la clínica lo estamos viendo con mucha intensidad, y la relación está directamente relacionado con la caída del uso del preservativo. Y esto que vos trajiste hoy al programa, que es esto del chemsex, que son sesiones de donde generalmente son varones que tienen sexo con varones, gays o transexuales, o directamente hombres que tienen sexo con hombres, que se juntan un fin de semana y consumen drogas potentes, son de las drogas más duras, y parecería ser que este estado alterado permanente de la conciencia lo lleva a tener más sexo, y por supuesto, como no están conscientes, de no cuidarse y no protegerse. Y la verdad que las cifras son alarmantes, porque esto empezó como viste que hay aplicaciones que son para cada cosa, ¿no?
Tal, sí.
O sea, el Tinder de las personas gays, o de los hombres que tienen sexo con hombres, que se llama Grindr, a partir de ahí empezaron a darse estas citas, y se juntan en casas, y hacen este consumo excesivo de sustancias, y la pérdida del control lleva al no uso del preservativo. Y ahora salió a la palestra otra vez por la famosa viruela del mono.
Claro, sí. Yo tuve hicimos un programa con una infectóloga que me dijo, así surgió, claro, por una fiesta sexual en España.
Sí, exactamente, sí. En España, a partir de ver que se está viendo en persona, en varones que tienen sexo con varones, más o menos como pasó con el SIDA, con el VIH, que empezó siendo una enfermedad solamente de la población gay, y después se extendió al mundo, a todo el mundo. Entonces, el problema acá pasa, ¿por qué la gente necesita imperiosamente encontrar...?
Bueno, eso quería preguntarte, ¿es necesario, es como utilizar drogas para tener un placer sexual?
No, yo creo que esta gente,
tantas cosas, tantas herramientas tenemos para disfrutar de nuestra sexualidad.
Y entender que cuando aparecen estas prácticas o estos grupos son personas que tienen vulnerabilidades adictivas y tienen una tendencia a caer en procesos de adicción, y bueno, donde la sexualidad entra en juego porque la adicción te quita la conciencia. Entonces el consumo de estas drogas, como la metanfetamina o la mefermina, que son drogas muy duras, precisamente la persona las saca de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa con la juventud o qué pasa con la gente joven que necesita?
Claro, porque incluso el grupo etario de mayor transmisión es entre los 15 y los 24 años.
Así es.
Estos chicos que están en la cumbre de la excitación, de todas las hormonas, todo, ¿necesario? ¿Es necesario este consumo de drogas?
Bueno, yo creo que también hay que ponerlo en valor con lo que está pasando en la sociedad y las redes sociales. La aparición de las redes sociales hace que la gente mire eso y quiera siempre llegar a lograr un objetivo que no es una realidad. Porque Convengamos que la gente que muestra la sexualidad o su vida en las, vidas, en las redes sociales es toda perfecta, divina, nadie tiene ningún problema, a todos les va re bien, todos son exitosos. Entonces empieza a haber un nivel de frustración grande, sobre todo en un adolescente que mira eso, y empieza a decir, ¿por qué a mí no me pasa? Y empiezan a buscar, por ahí, sensaciones en lugares como estos, por ejemplo. A ver qué pasa, ¿no? Como que están buscando encontrar eso que se muestra en las redes como la maravilla más absoluta. Vos fíjate que todo, las mujeres siguen siendo cuerpos hegemónicos, a todo el mundo le va bien, todo el mundo viaja. ¿Qué subís vos en una red social? Las cosas buenas, no subís cuando te va mal, nadie sube.
Che, porque hay algunas personas que suben bajones, ¿eh? pero a la gente le gusta ver que todo está bien.
Y sí, porque es una ventanita que te muestra que bueno, que hay una vida diferente. Entonces el chico o la chica, adolescente, joven, que tiene una vulnerabilidad en su personalidad o en su forma de vincularse afectivamente, bueno, explora estas cosas. Y la verdad que cuando uno entra en estas situaciones, el humano no está preparado para poder controlar una adicción de drogas tan fuertes. Entonces empieza a aparecer el circuito del craving, que es consumo, la pasé bien, salgo destruido, pero quiero más. Llega el tercer o cuarto día que no está consumiendo y ya el cuerpo pide más droga, y entonces entra en ese circuito donde no se puede salir. Por eso todos los programas se enfocan en la reducción de riesgos y daños, es decir, no la prevención, sino ver de qué manera buscar la forma de que ese encuentro sea lo más protegido posible.
Bien, además se sabe que a largo plazo el consumo, bueno, drogas, alcohol, eso también trae un deterioro en el rendimiento sexual, entonces tenemos la otra droga que se necesita para tener erección, claro, y claro. Es un circuito no virtuoso, es negativo.
Sí, totalmente.
Nosotros esto lo traemos, ¿sí?, en el programa como ojo, alarma, porque estas enfermedades de transmisión sexual, sobre todo que me dedico a reproducción, vemos que estas enfermedades después tienen sus consecuencias.
Obvio,
para buscar una maternidad.
No, ¿sí? Y además hay un hecho que muchas veces la gente no tiene en cuenta. Las mujeres que son portadoras de alguna de estas infecciones de transmisión sexual, generalmente son asintomáticas.
Claro.
Y cuando nosotros, los ginecólogos, vamos a hacer el diagnóstico, quizás es tardío, y por ahí ya tiene una gonococcia avanzada que le obstruyó las trompas, por ejemplo, y te trae
problemas. Sí, la clamidia que... ¿Sí?
Bueno, 30%. Y vos sabés que hace poco leí un artículo que en el África ya aparecieron dos cepas de gonococos súper resistentes, que se llaman superbacterias, que no responden a ningún tratamiento, porque ya se han hecho tan resistentes a los antibióticos habituales, que por más que vos le des un tratamiento antibiótico, no responde. Entonces, todo esto tiene que ver con esta particularidad de mezclarse, no usar preservativo, y que las mujeres no vayan a hacerse los controles, aunque no tengan nada, porque estas enfermedades pueden ser asintomáticas.
Claro.
Poco, la clamidia, la sífilis, no se ven. Nosotras, ¿no? Cuando vas al ginecólogo, te ponen un espéculo, te miran el flujo, te miran el cuello,
sí.
Ahí se puede hacer diagnóstico.
Claro, sí, o sea que, y vos porque, a ver, que este fenómeno de no usar preservativo, me parece que queda ya, nosotros estamos haciendo más hincapié en las campañas de educación a nivel de adolescentes, y me parece que los adolescentes ya tienen incorporado un poquito más la utilización de preservativo. Pero vos lo ves a nivel de mujeres.
No, bueno, las mujeres grandes, la señor mayor no usa preservativo. Entonces ahí tenés un tema.
Y el adolescente. Bueno, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos cambiarlo, Sandra?
Bueno,
tenemos que hacer campañas.
Que las mujeres sean las que lleven los preservativos y se los pongan a los señores al momento.
Claro, es decir.
Y que se sostenga eso. Y los jóvenes muchas veces no tienen conciencia de que tener otras prácticas sexuales que no sean de penetración, como puede ser el sexo oral, también es transmisor de enfermedades. Y entonces muchas veces vos le preguntás a un adolescente, ¿tuviste relaciones? Y te dice, no tuvieron encuentro coital, pero quizá están teniendo, se tocan, los contactos de mucosa, las manos, la boca, el ano, todo, la
vulva. Fluidos. Transmisión de fluidos. ahí ya puede haber.
Y muchas veces eso no se tiene en cuenta. Entonces, por eso se ve esa escalada tan alta. Ahora,
¿qué pasó en pandemia? ¿Qué pasó en pandemia, Sandra?
Bajó, ahí bajó.
Bajó, pero ¿a vos te parece que es un hecho real o bajaron los registros? Claro, ahí está la duda.
Igual, bueno, los adolescentes estuvieron encerrados y no tuvieron contactos sexuales. Y de hecho, lo que estamos viendo ahora en adolescentes es mucho cuadro psicológico, emocional, por el encierro. Sí, y después hubo una suerte de temores, digamos, había esta cuestión de las redes y de conocerse por estas aplicaciones de no contacto. Digamos, las cifras bajaron de exámenes. Vamos a ver qué pasa ahora, que vuelve a estar, o sea, los últimos registros son del 2020, no está todavía publicado el 2021, así que hay que ver ahí que ya se empezó a salir, y ahí ya se empezó a desmadrar otra vez, porque obviamente lo vimos con el COVID, ¿no? La gente dejó de usar, iba a las reuniones, se juntaban, dejaba de usar el barbijo, es decir, aumentó el COVID en el 2021 porque la gente dejó de cuidarse. ¿Qué pasó con las ITS? Lo vamos a saber ahora. Pero sí, es cierto, hay una fuerte caída del uso del preservativo, por más que estamos todas en las redes con el preservativo en la mano.
Sí, sí, sí.
No sé, sí.
A mí me parece que tiene que, me parece que, lo que pasa es que la mujer lo tiene consciente, pero el hombre no, esta campaña tiene que ser masculina, tienen que salir los urólogos, los andrólogos con el preservativo.
Los urólogos se los ve poco activos en la difusión. Sí. Hay mucho urólogo. Hay una uróloga del Hospital Italiano.
Sí, sí, la conozco, la veo en las redes.
Bueno, ella hace mucha campaña y mucha difusión, pero después no ves varones urólogos, no ves varones hablando del uso del preservativo.
Hay que ver cuáles son sus creencias.
Por eso. Ahora, las mujeres se tienen que animar a llevar ellas los preservativos en la cartera y a ponérselos en el momento de la relación sexual. Esto de que, y además está esta otra práctica, que no me acuerdo el nombre que le pusieron, que se sacan el preservativo en el momento de eyacular.
Ah, ¿para qué? ¿Para mayor placer?
Sí, y no lo avisan.
Ah.
Hay varones que se ponen el preservativo y cuando van a eyacular se lo sacan y no le avisan a la mujer que se lo están sacando. Eso tiene un nombre.
No. Nosotros no queremos, nosotras no queremos eso.
Además, eso es un abuso. Es un abuso.
Claro. Porque está todo tiene que ser cualquier práctica, pero consensuada, ¿no?
Totalmente. Y en este caso.
Te avisa, no traiciona.
Ah, claro.
Claro. Claro.
Y esta no sería una práctica consensuada. Pero vos
sabés que
se está viendo mucho.
No es honesta. No es honesta.
No. Tiene un nombre que no me acuerdo cuál es.
Sí.
Ahora todo le ponen.
Lo etiquetan.
A todo lo etiquetan. Still. Se llama Still Thing.
¿Still? ¿Todavía? Thing.
Thing. Cosa.
Ajá.
Still Thing. Bueno, ponele. Nada. No hay que permitir que se retire, que se saque el preservativo nunca. Y sí.
No. Eso si querés el Still Thing, solito.
Claro, tal cual.
¿Conmigo o no?
No. Pero bueno, hay mucho de todo de eso, y hay mucho, por ejemplo, a pesar de que uno cree que los adolescentes tienen todo el conocimiento y que saben un montón, el hecho de que no haya educación sexual integral en las escuelas hace que muchas veces crean, y te digo, a veces yo escucho cosas que digo, Dios mío, o piensen que determinada práctica no va a ser complicada, porque no hay penetración. Entonces no usan las barreras de protección, bueno, ni que hablar sexo oral, que no se usan barreras de protección, y a veces piensan que no les va a pasar nada. Y es tremendo lo que nosotros vemos en el consultorio. Yo a esta altura de mi vida estoy viendo chancros que no vi nunca en mi vida. Estoy viendo gonocoxia en mujeres adultas grandes, con parejas.
Sí. 75 años vi una.
Bueno. Yo he visto una señora hace poco, que es paciente mía de toda la vida, con un marido, todo, que ella no había estado con nadie, con una gonocoxia que a mí me costó, tardé en diagnosticarla porque no la pensé nunca. ¿Viste qué te pasa a veces que estás en la consulta? Decir,
bueno, vos tenés consultas así, yo te imaginás por reproducción, que están buscando un bebé y cuando vemos un análisis positivo, es la verdad que es fuerte claro, hacerle esta devolución.
¿Cómo le digo a esta persona que teóricamente...
Claro, para no dañar el vínculo, ese deseo. Bueno, es todo un tema. Aunque vamos a tener, dentro de poco yo tengo agendado un programa específico de enfermedades de transmisión sexual, vamos a nombrarlas todas, ¿sí? Sí. Porque no solo el HIV.
No.
El HPV. El HPV también.
El HPV, la sífilis, gonocoxia, clamidia.
Las hepatitis.
Espérate, que me falta...
B y C.
Y la tricomona también es una enfermedad.
Tricomona, sí, sí.
A veces se cree
que... Sí, que a veces la ves, la tricomoniasis la ves, te aparece en el Papa Nicolau.
Exactamente. Todas esas son enfermedades, infecciones de transmisión sexual, que pueden generar una enfermedad. Ahora, tienen una alta tasa de contagio precisamente por esto, porque se intercambian las parejas con mucha frecuencia. Esto que vos decías, esto que estábamos hablando, el chemsex, imagínate, un grupo de hombres totalmente drogados que no saben lo que está pasando. Preservativo no van a usar, obviamente. Entonces, inclusive ahí decían, leí un artículo, que la tasa de VIH, porque hasta van hombres que tienen VIH.
Sí, porque se cree con una carga indetectable o no detectable, se cree que no lo van a transmitir.
Van esas sesiones, consumen las drogas, se desconectan de la realidad y ahí vienen los problemas.
Bien, nosotros esto quizás no lo vemos tan así, pero en adolescentes lo vemos con el alcohol. Esto.
Bueno, el consumo de alcohol...
Sí, que pierden el registro o toda esa educación que han recibido se lo olvidan en ese momento por no estar conscientes.
No tienen claro, no tienen conciencia. Y sobre todo los adolescentes que hacen ese famoso, el consumo de alcohol en corto plazo, los fines de semana. Porque quizás es un adolescente que no consume en toda la semana, pero va al boliche, o se junta con los amigos, y hay un consumo altísimo de alcohol, que obnubila la conciencia, además de los problemas que pueda traer en el futuro, pero en ese momento no tienen registro de lo que pasa. ¿Cuántas veces?
Bueno, en el último minuto, Sandra, en el último minuto que acá ya me está escribiendo Claudio, que ya estamos llegando al final. Bueno, tengo acá, me habían llegado un montón de preguntas por el celu, las respondemos después. Entonces, nuestro mensaje para Conciencia de Mujer, para la comunidad, para la audiencia, es se puede tener un placer sexual enorme, todas las prácticas consensuadas, pero siempre protegiéndonos con el preservativo. Caballeros, por favor, utilicen preservativo, sí. Y nosotras las mujeres.
Las damas, llévenlo en la cartera. Y si vas a tener una práctica de sexo oral, usar una barrera profiláctica que se hace muy fácilmente con el preservativo, y ahí evitás el contacto de fluidos de la boca con la vulva o de la boca con el pene con el preservativo colocado. Y lo más importante es tener conciencia cuando, hablando de conciencia de mujer, ¿no? Tener conciencia cuando vas a tener la relación sexual. Si vas a consumir alcohol, que sea en baja dosis para saber lo que está pasando. Si se consumen drogas, hacerlo con drogas que no sean tan duras que te alteren la conciencia como para poder conectar. Hay gente que lo necesita, que lo hace, bueno, pero que sea responsable, un consumo responsable para poder saber lo que está pasando. Porque estos números que nosotros vemos en el consultorio son reales, son datos.
Son alarmantes. Y otra forma de prevención es mediante la vacunación.
Bueno, sí, hay que vacunarse, hombres y mujeres.
Ya sea la mujer como el hombre, y los controles de salud. Y si vieron que tuvieron alguna situación alarmante que no fue tanto el cuidado, consultar.
Consultar con su ginecólogo. La mujer, sobre todo, por esta cuestión que decíamos de que es asintomática y somos nosotros los que lo vamos a ver.
Bueno, ya estamos fuera. Sandra, gracias como siempre por compartir generosamente tus conocimientos.
Les dejo mi Instagram, @consultoriomagirena, por cualquier consulta que quieran hacer. Sí. Un placer, como siempre, compartir con vos estos momentos.
Bueno, gracias, Sandra. Gracias, y a ustedes los espero el próximo programa con más Conciencia de Mujer. Chau.
Chau, chau.
Chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.